COPE. Estar informado.
Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias por estar pendiente de lo que pase para compartirlo con toda la comunidad de ponedores de calles. Siempre me gusta comenzar las horas en punto del programa montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola, que ocurren cosas bonitas en cualquier parte del mundo. Y aquí a eso no le hacemos la cobra. A los malos rollos, a la falta de respeto y a la política sí que le hacemos la cobra y nos quedamos con cosas que nos demuestran eso, que la vida es algo maravilloso. Yo creo que es posible que en esta vida no haya nada tan doloroso como perder a un hijo. Al no haber pasado por esta experiencia, es verdad que no me atrevo siquiera a imaginar cómo debe sentirse un padre en esta situación, pero los que sí saben bien de lo que estoy hablando son Montse y Eduard. Con ellos voy a poner la segunda calle positiva, porque esta pareja ha sabido dar luz al peor momento de su vida. Y lo han hecho a través de un libro titulado Vida después de la muerte de María, cómo sobrevivir a la muerte de un hijo. Y lo que pretenden es con este libro pues ayudar a otros padres que desgraciadamente se encuentran en esa tesitura. Lo hacen ayudados por el doctor Joan Carles Trayero, con quien hablan sobre los sentimientos y las emociones que les provoca la marcha de su niña. Esas conversaciones son las que conforman el libro, que está dividido en 5 capítulos. Y Montse explica cómo vivieron la enfermedad de María desde el momento en el que, bueno, pues le diagnostican que tiene leucemia hasta que falleció a los 2 años. Cuenta también la importancia de la familia en estos casos y el dolor que se siente al ver que hay seres queridos que no saben estar a la altura. Los derechos han sido cedidos a la Fundación Paliaclinic, que ofrece apoyo social a las familias con hijos con enfermedades avanzadas, y ahora Montse y Eduard pues han vuelto a ser padres de una niña, la pequeña Dolsa, a la que estamos seguros van a hablarle mucho de su hermana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, este lunes 9 de marzo de 2020 hacemos radio en directo a las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con un español que vive y trabaja en China, aunque ahora de momento está en Tailandia.
Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos.
Que haya una canción con
¿cómo
esto?
¿Cómo estamos?
Escucha, que le he pinchado yo en carnaval en Santa Cruz de Tenerife y no veas cómo lo bailaban, ¿eh?
No, sí, lo que no nos falta es humor.
De verdad, o sea, mejor tomarnos las cosas con un poquito de humor, porque la situación, es verdad, hay que respetarla, es verdad que está la cosa complicada, pero bueno, esto nos ha llamado la atención como cualquier tema que enseguida, bueno, pues hay gente que le saca provecho. Bueno, pues desde Poniendo las calles, en unos minutos vamos a charlar con un español que hace años se fue a China y ahora la considera su casa. Queremos que nos cuente cómo está viviendo esa situación. Beatriz Calderón, hasta las 6, más cosas, porfa.
Bueno, pues hasta las 6. Yo te voy a decir una cosa, en este programa nunca nos falta la gasolina.
Pero bueno, ¿qué está pasando hoy?
Pues nada, que tú te has puesto orterilla y
por
a
favor,
mí nadie me gana,
por favor.
A orteradas. Con Alfonso García nos vamos a tratar temas como que los automóviles nuevos emiten más CO2 que los coches antiguos. Y además terminaremos con la del pulpo. A ver qué pones hoy de musiquita.
Pues hoy le vamos a ver, hoy es lunes. Hoy Herrera nos va a decir que es el mejor día de la semana y nosotros...
¿Y te va a hacer cobra o no?
No, las tres cosas que le he preparado aquí.
Fíjate, guay, ¿no?
Lo tengo aquí preparado. Mira, voy a hacer un adelanto a los ponedores de lo que le tengo preparado a Herrera para las 6. David, ábreme el canal, por favor, de mi ordenador, para que... Mira, esto nunca lo hemos hecho, pero, por ejemplo, ese tema a mí me parece espectacular. Un poquito de Procol Harum. ¿Por qué no escuchar un poquito de Procol Harum dentro de un
rato? A mí me gusta, pero ya conoces a Herrera, que le gustan cosas que luego te dice que no.
Herrera me ha podido decir que le gusta esto y luego me puede decir que no le gusta.
Totalmente,
sí, esto lo ha vivido
tú
también aquí conmigo. O, por ejemplo, vamos a recordar un poquito esta canción tan bonita.
Bueno.
¿Cómo es esta canción?
Bueno, sones.
Es una canción muy importante. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué te sugiere esta canción?
Pues yo, es que me pilla ya, no sé,
a mí también, ¿eh? A mí también,
muy...
esta canción yo no estaba ni,
es que esta
ni concebido,
muy
antigua.
Pero es muy, sí, es canción de velitas, ¿no? Cena romántica.
Así es, correcto. Ya sabes.
Correcto. De golosismo. Bueno, David, cámbiame la sintonía, que esto tiene que ser para luego. Zaida, cuéntanos cómo viene la temperatura del día, por favor.
Comenzamos la semana con lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, Pirineos y Cataluña y en el norte de las Islas Baleares. Eso sí, parece que irán remitiendo a lo largo del día. En el resto de la península, cielos poco nubosos o con nubes altas. Las temperaturas para este lunes descienden las diurnas en el Cantábrico Oriental, Valle del Ebro y Pirineos y ascienden en Galicia, oeste de la meseta y litoral sur de la península.
Muchísimas gracias, Aida. Quiero dar las gracias a toda la comunidad de ponedores. Acabamos de alcanzar los 46.000 seguidores en Facebook. Insisto, una cosa es la audiencia del programa y otra cosa es la gente que nos sigue en Facebook. Ya somos 46.000. Ahora mismito, muchísimas gracias. Ahora voy a leer algunos de los nombres que nos han seguido, pero antes tenemos que recordar los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de audio, en nuestras notas de voz, 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Soy Piri, vivo en Soneja, Castellón.
Muy bien.
Pero soy de un pueblecito que está a 8 kilómetros de Soneja,
¿sí?
Que se llama Algar del Palancia.
Mm.
Un pueblecito pequeño, pero precioso.
Uy, qué bien.
Mi pueblo. Muy buenos días, porque yo también soy ponedora.
Perfecto, perfecto.
Es Beto acá desde California saludándoles a El Pulpo, escuchándolo en la COPE que me mantiene a tope. Ponme ahí entre los que estamos, quiero mi título de los ponedores.
Claro.
Acá empezando a poner las calles en California. Son las 7:30 en punto.
Desde California.
Un abrazo, venga.
Bueno.
Gracias.
Gracias. Hola, buenos días.
Hola, Francisco.
Hola, Francisco.
El gaditano.
Olé.
O nada, pisa, aquí estamos por Paguera poniendo las calles. Y el taxista de Palma Nova, de Calviá.
Hombre.
Estoy aquí ahora mismo por Paguera, a ver si sale algo por aquí. Está la cosa muy mala. Un frío que no veas.
Yeah.
Pues nada, escucha, un saludo a todos los taxistas, en especial a todos mis coleguitas de la zona de Calviá, ¿vale? Y nada, ¿y qué decirte? ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo. A ver si de vez en cuando metes alguna cuñita de música de los 70, como Whisper.
Oh, qué bueno,
me
muy
encanta.
Bien.
Y aparte creo que nos dará energía para asumir el día.
Sí, señor.
Un abrazo a todos.
Otro, gracias.
Hasta os ahora. Quiero, de verdad. Ay, aquí desde Sevilla, conductor de VTC. ¡Arriba a todos!
Gracias.
¡Arriba España!
¡Arriba! Muy bien. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Mando un beso enorme a Paola Prieto, que nos está escuchando. Es una de las voces de siempre así. Y nos está escuchando ahora mismo. Paola, un beso enorme. Me ha hecho muchísima ilusión, de verdad, que nos escribas, que estás ahí desvelada como una campeona. Y dice, Pulpo, yo es que ahora no duermo bien.
Y nos escucha mucho.
Sí, y que no me quiero tomar ninguna pastilla, pero
pues
nos escucha.
Un beso.
Dice Paola, y además es ponedora. Gracias, Paola, de verdad, un beso enorme. Creo que vamos a coincidir en algún que otro bolo este año, me han estado contando. Por cierto, al ponedor VTC de Calviá. El día 23 de junio, COPE hace la noche de San Juan en la playa de Santa Ponsa, en Calviá, en Poyensa. Así que espero que nos conozcamos y que nos hagamos por lo menos una foto. Nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Nos dejas un mensaje hoy y lo escuchamos mañana. Pero recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que como tú no concilia el sueño o está trabajando esas horas raras. Y te lo aseguro y te lo demuestro con un montón de gente que ya está aquí con nosotros. Dice Nicolás Rodríguez, aquí poniendo las calles, Julián Villar Díaz, Francisco Javier Artes, Lola Fernández, Paola Prieto, Manuel Lara Lara, Ildefonso Reina y también Beatriz Ukelme. Gracias por estar con nosotros.
Well, I'm Mr. Young, sing about her.
Las 5:16, ahora menos en Canarias. La verdad, vea que estamos alucinados de la cantidad de gente que nos ha seguido de repente, ¿verdad?
Sí, muchos.
O sea, ahí están azapados, ¿verdad?
Medio centenar, ¿qué te parece?
En 4 minutos, es increíble. Para que luego la gente diga, pero ¿y ese programa quién lo escucha?
Pues un montón de gente.
Lo escucha muchísima
gente. No solamente
gente.
Quién lo escucha, sino además que nos escriben para contarnos cómo esperan que sea su semana. La de Emilia me encanta porque yo también confío en que me ocurra lo mismo. Dice, a ver si me toca la primitiva. Es mi sueño, aunque seguir trabajando, pues también está claro. Bien, ¿no? Sobre todo. Pero una ayudita, pues no viene mal, que te toque algún milloncejo. Maika G. Lorente, en Valencia ya con olor a fallas, con sus pros y con sus contras, porque a ver qué pasa con el coronavirus. María Rosa Mico, empiezo la semana siendo la más feliz del mundo porque acabo de ser bisabuela, mi primera bisnieta, y soy ponedora. Galleguiño, cuenta que está en el CEIS de Burgos, todo viento en popa con mi recuperación. Espero no tener ninguna sorpresa y seguir así de fuerte. Ya sabes que Galleguiño es un ponedor que tenemos que es alcohólico y se está recuperando.
Cierto.
Lleva mucho tiempo sobrio. Así que
y es un campeón y además un valiente y nos lo cuenta y me imagino que a él le sirve como terapia y le sirve como ayuda y le sirve como decir, oye, yo comparto mi situación y sabe que aquí es respetado, es querido y sobre todo es acogido, que es lo bonito.
Rafael, esperemos llegar al fin de porque por fin me toca librar desde Boadilla. Julia dice, yo he disfrutado, acabo de venir de concierto hace muy poquito de ver a mi cantante favorito, a Vicente Seguí, en el Teatro de Cullera, y al piano el maestro Faulí Cornelles, y su voz ha sido genial.
Claro.
Os paso una foto con mis amigas y con ellos, con los artistas.
Bueno,
Paqui
¿eh?
Flores, el fin de guardia y la semana esperando una llamada especial que confío en que llegue. Mira, Paqui, que se nos pone misteriosa. Una llamada especial que confío en que llegue, esa
hombre,
llamada. Ya nos contarás, Paqui.
A ver qué pasa.
Y Juan Andrés, espero que la semana sea positiva y que el trabajo no me falte, pues con el coronavirus la cosa se presenta un poco negativa. Afecta sobre todo a los negocios, además de a la salud pública.
Sí, ¿verdad?
Esto también es cierto. Os escucho desde la cama, desde Camarena, en Toledo.
Qué grande, es un montón de mensajes que vamos leyendo poco a poco en el primer despertador de la radio, que además enlaza con Herrera en COPE, a partir de las 6 de la mañana. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Es la primera vez en la radio que escucho mi nombre, que no soy yo.
Ajá, ¿cómo?
Me ha llamado la atención cuando ha dicho Juan Andrés.
Ah, claro.
Vea.
¿Ah,
sí? Bueno, sí, hay muchos Juan Andrés. Bueno,
yo no he conocido ninguno personalmente.
Yo sí, yo tengo otro amigo que se llama Juanan. Pero no es Rubén.
Juan Antonio.
Claro, no, Juan Andrés.
Juan Andrés.
Sí, pero sin H. El que yo conozco es sin H.
Como Herrera, ¿no? También.
Claro. Herrera, escuche, digo Herrera. Rubén, a partir de las 6, ¿hoy con qué estáis trabajando?
Pues, Pulpo, estamos trabajando con muchas cosas, pero sin duda alguna el tema principal, el tema estrella, si lo podemos llamar así, es el coronavirus, que, en fin, en España ya se están poniendo las cosas bastante serias, ¿eh? Porque llevamos ya 17 muertos y 600 contagiados, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
O sea, todavía no es comparable a la situación que está atravesando Italia, que aquello sí que se está desbordando por todos lados, porque estamos hablando de casi 7.600 contagiados y 300 y pico muertos, ¿eh? O sea,
es tremendo lo
la
que
está
sucediendo,
La cosa se está poniendo seria. En principio el gobierno ha dicho que va a tomar medidas esta semana, medidas potentes. Ya veremos si van a restringir, en fin, actos multitudinarios o eventos importantes. En fin, todavía tenemos ahí las fallas, que este fin de semana va a ser el fin de semana grande de las fiestas en Valencia, ¿no? Y de momento pues la cosa está...
Yo tengo guardada todavía creo que en el corazón y en la cabeza, el olor de Valencia en fallas.
Es maravilloso.
Es impresionante.
El olor de la pólvora es increíble, ¿eh? El valenciano añora el olor del mar, el olor a salitre y el olor de la pólvora. O sea, es algo ojo, especial. Y es que es cierto que está con todo ese aroma por las calles.
Qué tiempo,
es
Juanan.
Maravilloso.
Madre mía,
maravilloso.
Yo he estado 4 o 5 años con
¿puedes volver, Pulpo, oye?
Yendo, o sea, yo me instalaba allí en el NH Center, en la calle Ricardo Micó 1.
Sí, señor, mira, que te acuerdas.
Hombre, claro, por favor. ¿Cómo voy a acordar de todo lo que ha sucedido ahí?
Claro.
Es impresionante. Y eran unos días inolvidables, las fallas de
Valencia.
Queda
feo que lo diga yo, porque al final pues voy a hablar bien, porque yo, en fin, también he estado durante muchos años vinculado al mundo fallero, entonces pues claro, es que es maravilloso cuando estás ahí.
Qué bien, Juan.
Fantástico. Bueno, tenemos esto, el coronavirus, pulpos, muchos más asuntos. Ayer fue el 8M, Día de la Mujer. Es cierto que fueron menos asistentes que el año pasado en Madrid, hablamos de un 65% menos.
Es mucho menos, ¿eh?
Una cara... Sí, yo creo que igual al coincidir posiblemente en 2020, domingo, o sea, se ha podido dar la circunstancia.
Tendría que haber habido mucha más gente. Y
eso es lo que pensábamos todos.
Buen día,
pero al final, pues 65% menos es un dato, en fin, significativo, ¿no? Desgraciadamente tuvo su parte mala porque, por ejemplo, las representantes de Ciudadanos se tuvieron que volver a ir por los abucheos que recibieron, ¿no? Fue un día espectacular, increíble, de reivindicación justa y necesaria, pero que tuvo esta cara mala que, bueno, vamos a destacar en el programa. Y bueno, para todo ello vamos a tener nuestra mesa de análisis Pulpo. Este lunes va a estar con nosotros Ignacio Camacho, Sonsoles Onega y Paco Rosell, que, bueno, nos van a acercar todos estos temas que van a ser noticia durante el día. Y un último apunte, a partir de las 11 de la mañana va a estar con nosotros Odil Rodríguez de la Fuente, la hija del mítico divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, que además presenta libro que se llama Félix, un hombre en la tierra. No el hombre y la tierra. O sea, haciendo ahí alusión al programa, ¿no? Va a estar con nosotros a partir de las 11 de la mañana. Va a ser una entrevista muy interesante. Además, es una persona muy maja, muy cercana, que lleva por bandera pues el legado de su padre, que es poco, y lo defiende ahí en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. O sea que a las 11...
Menudo divulgador y menudo revolucionario.
Y debemos mucho, sí. Fíjate, mis padres me lo ponían cuando yo era pequeño, ¿no? Yo no viví Félix Rodríguez de la Fuente, hace 40 años ya que se murió, pero es una figura que ha trascendido a su época, ¿no? O sea, todos lo recuerdan con mucha nostalgia, pero es que encima las generaciones venideras pues han podido disfrutar de su legado.
Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando mi madre me dice que ha muerto Félix Rodríguez de la Fuente.
Qué fuerte.
Estaba en la peluquería que mi madre tenía en la Puerta del Sol y era yo pequeñito y ahí me enteré y nos conmocionó porque en casa veíamos a Félix Rodríguez de la Fuente y nos gustaba mucho.
En cierto modo, los niños de esa época se quedaron huérfanos.
Hombre, yo tenía 6 años, claro.
Huérfanos completamente, ¿no? Ya no tenían a su querido Félix contándole pues toda la vida de los animales, ¿no? Que era espectacular.
Pero luego Enrique Llana nos regalaron la canción de Félix, del amigo Félix.
Sí, señor.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo.
Maravillosa.
Es una canción bonita, ¿eh?
Sí, señor.
Mañana la ponemos
a partir del Remember. De las 11 estará Odil con nosotros en Herrera en COPE.
Pues lo escucharemos. Juana, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Fíjate, en este lunes 9 de marzo, Santos Francisca Romana Viuda, Gregorio Niceno Obispo y Catalina de Bolonia, consagrada. Empezamos Artista de la Semana, temática musical nueva para estos 5 días. Nos vamos hasta el año 1973 para situar la canción que vamos a escuchar a continuación.
Pedro nunca dejó de ser el hombre sencillo que recuerdan sus vecinos y familiares de la localidad onubense de Alosno, su pueblo.
Desde los años 70, Pedro Carrasco fue uno de los principales protagonistas de las crónicas deportivas y de sociedad en nuestro país. Su popularidad como campeón del mundo de boxeo creció alentada por el interés que suscitaba su vida personal. Fueron sonadas las noticias de su boda con Rocío Jurado, el nacimiento de la hija de ambos, la ruptura y nulidad eclesiástica y su posterior noviazgo y matrimonio con una mujer muchos años más joven que él, Raquel Mosquera.
Bueno, Pedro Carrasco nació en Alosno, en Huelva, el 11 de julio de 1943. Con tan solo 8 años se trasladó junto a su familia a Sao Paulo. Allí fue donde comenzó su exitoso futuro como boxeador. Y digo exitoso porque hasta el momento ha sido el único boxeador español incluido en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo de los 40 mejores boxeadores de los últimos 40 años. Además, también ha sido el único español en figurar en el Salón de la Fama del Consejo Mundial de Boxeo. El 27 de febrero del 73, Carrasco anunciaba su retirada del boxeo con un total de 111 combates disputados, de los cuales ganó 106. Fíjate, en marzo de ese año también se publicaba la canción representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, alcanzando el segundo puesto con 125 puntos por detrás del país anfitrión, Luxemburgo. Le queremos dedicar la semana a uno de los grandes compositores de la música de nuestro país, al maestro Juan Carlos Calderón. Eres tú, esta canción que estás escuchando es uno de los ejemplos del buen gusto y saber hacer que, bueno, encontramos entre sus composiciones. Esta semana te vas a enterar de todas y cada una de las cosas que este gran hombre pudo hacer en vida. Esta es la versión en inglés. I heard an echo from the past, softly say, come back, won't you stay? querido seleccionar esta canción de, sobre todo popularizada por Mocedades, ¿no? La versión que hicieron en castellano allá por el 75 aproximadamente de esta gran canción. Pero esta versión en inglés, lo que se hizo fue grabarla para expandir el, bueno, pues la música que se hacía en España, las voces en español y sobre todo la carrera internacional de Juan Carlos Calderón, este cántabro que vivía entre Los Ángeles, entre Madrid, entre Santander, y la verdad que nos dejó unas composiciones, unos arreglos musicales increíbles y sobre todo el saber darle la vuelta a un montón de composiciones musicales que estaban ahí buscando una mejor oportunidad o una mejor producción. Vivía muy cerca de mi casa, vivía en Las Matas, cuando yo vivía en Las Rozas, vivía muy cerquita de casa y era muy, muy fácil verle, salía a comprar el pan. Y la verdad que era un tío súper cercano, que cuando veía papeles en el suelo, yo siempre le veía recogiendo los papeles que los niños tiraban por el suelo. Lo recuerdo perfectamente. Y además era un hombre que olía muy bien, olía a perfume del bueno. Juan Carlos Calderón, artista de la semana. Todos los días vamos a escuchar alguna de sus obras y cada día vamos a descubrir facetas nuevas de su vida. Vea, hay un montón de ponedores que nos están contando qué les esperan esta semana.
Guadalupe dice, fin de semana ha sido tranquilito en casa, pues con esto del coronavirus la verdad que me da un poquito de miedo salir. Hace poco tiempo que os escucho, pero cada día me gusta más el programa porque sois estupendos.
Muchas gracias.
Juan Carlos, yo tengo semana de sesiones de evaluación de mis queridos adolescentes. Mm. Saludos a todos mis alumnos de Torrijos, en Toledo. José Antonio dice que nos escribe desde La Palma para coger un barco hacia Tenerife.
Wow.
Y es extremeño.
Ah, fíjate.
Así que, me llamo Ricardo, soy policía nacional en Francia. Escucho tu programa todas las mañanas cuando acabo mi trabajo a las 5 y regreso a casa. Me encanta el programa.
Qué bueno, gracias.
Gloria Sánchez dice, en Elche, quiero mandar un saludo a Suna, que operan a su marido y os escucha en el hospital. Y me encanta porque Suna ha mandado también un mensaje. ¿Qué tal? Estoy con mi marido en el Hospital General de Elche y con mis auriculares os escucho. Menos mal que me hacéis mucha compañía, siempre con la radio encendida. José Fabián Clemente, ¿cómo lo lleváis? Un enigma no he resuelto nunca, esto que hablabais al principio, pero he hecho muchos crucigramas, por si eso os vale.
Ah, bueno, eso es interesante.
Y Ela está en Sátiva, Valencia. Di hola si eres limpiadora o limpiador, y gracias si no lo eres. Mi apoyo y abrazo a todos los de mi gremio, que somos muchos. ¡Viva el mocho y viva yo!
Oye, es verdad, qué mal sienta cuando dices buenos días en un ascensor porque hay gente dentro y ni te contestan. Es una cosa que me sienta bastante mal, lo he de reconocer. Son las 5:30, a las 4:30 en Canarias, Julián Mesas, Nano Moreno, Carmen Corbalán, Mohamed, Nicolás Rodríguez, Juan Villar, Francisco Javier Artes, Lola Fernández, Paola Prieto, Manuel Lara, Ildefonso Reina, José Artime, Rosendo Jiménez, Carlos Preciado, Cristóbal, Ricardo, Abel Ojea, José Miguel García, Manuel Luna, Chicón de la Cruz, Pedro Yáñez y Pedro Romero Bonilla. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy la bienvenida y las gracias al primer despertador de la radio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos acompañándote en directo, hagas lo que hagas. Luego continúa Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Y hasta entonces, cada uno con su pequeña aportación. Pues mira, oye, pasito a pasito va comenzando una nueva jornada en nuestro país, en nuestra querida España. Ponedores, máxima atención. Eduardo Vallejo es una persona que quiero que le conozcas un poquito mejor. Es joven, es maño, se mudó a China hace 2 años... No, perdón, 2 años no, 12 años, 12 años para abrir una empresa y a la vez desarrollar negocios internacionales de exportación e importación. Además, Eduardo ha sido profesor de Economía Política en la Universidad de Fudan por casi 10 años. Actualmente sigue presentando y prestando consultoría y apoyo a las empresas españolas que quieren hacer negocios en China. Y sigue con su carrera de DJ, siendo además uno de los grandes nombres en la escena china y listo para sacar sus primeras canciones como productor este verano. A ver si en este tiempo que vamos a charlar con él podemos tocar todas esas cosas. Eduardo Vallejo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de conocerte un poquito mejor y sobre todo de compartir la experiencia de tratarte con toda la comunidad de ponedores. Ahora mismo, ¿tú dónde estás?
Ahora mismo estoy en Tailandia, en Phi Island, en las islas Phi Phi, una zona muy bonita de aquí de Tailandia.
Ajá. ¿Con temperatura aproximada de cuánto?
De entre 35 y 28 grados.
Maravilloso. ¿Y ahora mismo por qué te encuentras en Tailandia?
Debido a toda esta historia del coronavirus.
Sí.
O bueno, más que nada por temas del Año Nuevo Chino, coincidió, pues la mayoría de los extranjeros salimos de China porque son nuestras vacaciones anuales. En China hay dos grandes periodos de vacaciones, uno es del Año Nuevo Chino, o el Festival de Primavera, que se llama allí así.
Sí.
Y el segundo es la fiesta nacional, ¿no? En octubre. Y bueno, la mayoría nos tocó fuera, nos pilló fuera este coronavirus y nos ha tocado estar un poco más fuera.
Jolín. ¿Y cuándo tienes previsto volver a China?
Pues mi idea inicial era haber vuelto el 9 de febrero, pero me cancelaron vuelos al llegar a España.
Claro.
Y bueno, ahora pues no tengo una fecha definida. Me he venido a Tailandia, he estado un poquito por España, y me he venido a Tailandia por mantener el mismo uso horario, prácticamente el mismo uso horario. Uh-huh. Aquí tenemos una hora menos que en China, pero claro, de cara a mi actividad laboral y bueno, a dar consultoría y servicio a mis clientes, pues estoy aquí mucho mejor, ¿no? De cara a reaccionar a la producción y a los posibles fallos o problemas que pueda haber en China ahora mismo, que se empieza a mover un poco ya.
¿Te da un poco de miedo, de repelús, regresar a China, o estás ya con ganas de volver, se podría decir que casi a casa?
La verdad que tengo muchas ganas de volver y sin el casi, ¿no? A casa, porque como has dicho, son 12 años.
Sí.
Y bueno, yo ya tengo allí prácticamente todo, ¿no? Estoy muy contento allí y el haber salido, yo salí para una semana, no salí por el coronavirus, uh-huh. Realmente salí por las vacaciones. Me fui con lo puesto y con lo puesto ando prácticamente.
Claro.
Entonces, sí, con ganas de llegar a casa, no tengo ningún miedo. Y como digo yo, pronto el sitio más seguro para estar va a ser China.
Cuando me imagino que, Eduardo, cuando saliste de tu casa allí en China, las cosas estaban absolutamente normal. No había ningún miedo por el coronavirus, ni a lo mejor se conocía nada de esta epidemia.
Fíjate que ya se empezaba a oír.
¿Ah, sí?
Y ya había determinado movimiento, ¿no? Pero nunca pensamos nadie que esto iba a llegar a mayores. Cuando yo me fui, en principio, el día 2 de febrero se volvía a la actividad laboral, a la actividad normal, y ya se oía que quizá lo retrasaban al 3 de febrero. Allí, cuando hay vacaciones, muchas veces se empieza el domingo ya a trabajar, ¿no? No se espera el fin de semana. Entonces, el Año Nuevo Chino terminaba en sábado y el domingo se trabajaba. Ya empezábamos a oír, ya se veía alguna persona con máscara, ya empezábamos a oír que quizá lo retrasaban o lo aplazaban hasta el día 3, es decir, empezar el lunes, ¿no?, en vez del domingo. Pero se empezaba ya a oír que la zona de Wuhan, que la zona de Hubei, de la provincia de Hubei, que Wuhan especialmente, pues había bastantes casos, pero claro, al final, cuando se ha salido de...
De madre, se ha descontrolado y ya nos hemos enterado de todo.
Sí, la verdad es que, en mi opinión, ha habido mucho, no sé, demasiado pánico, un poco de falta de información, ¿no?, por parte de todos, o de entendimiento, sobre todo de entendimiento de lo que es China, ¿no?, y los chinos. Y yo creo que por eso se ha descontrolado todo un poco.
Eduardo, si tuviésemos que comparar Wuhan, que es de donde ha partido todo, desde donde comenzó el coronavirus a nivel mundial, si lo tuviésemos que comparar con alguna población o alguna comunidad autónoma española, ¿con qué lo podríamos comparar?
Wuhan es una ciudad de 11 millones de personas, si no estoy equivocado. La zona de Hubei, que está a 800 kilómetros de donde yo estoy, que es Shanghai, son unos 50 millones, ¿no?, de personas. En cuanto a ciudad, pues es una ciudad secundaria o de importancia secundaria, ¿no? Pero tampoco, bueno, no es Shanghai, no es Beijing, no es, si quieres, Shenzhen o Guangzhou, pero bueno, es una ciudad importante, ¿no?
Es normal que pensemos que igual ya nos están diciendo toda la verdad, o a lo mejor te compromete la respuesta. No sé si tú te crees a pies juntillas toda la información que va saliendo de allí, o crees que se está ocultando algo.
Bueno, yo me alegra que me hagas esta pregunta. no me compromete. Yo he sido muchos años profesor de economía política en la Universidad de Fudan, un tema que puede ser un poco conflictivo, por decirlo de alguna manera, y nunca me han dicho lo que puedo decir ni lo que no, ni lo que no, ¿no? Yo realmente, como todo, hay que ponerlo, toda la información que uno puede recibir, como dice el refrán, ¿no?, de lo que ves créete la mitad y de lo que te cuenten no te creas nada. Pero en el caso de China, yo sí creo
que son bastante fidedignos los datos. A mí muchos amigos me dicen, es que de China no te puedes creer nada. Bueno, realmente China es un gobierno que no tiene que dar explicaciones a nadie, ¿no? Claro. Fuera de sus ciudadanos, y a veces ni eso. Evidentemente una buena gestión va a hacer que el gobierno se vea más reforzado, y una mala gestión por lo contrario.
Pues Eduardo, ahora sí que entramos un poco en tu ámbito profesional, ¿no? Eres consultor. Realmente, así en dos frases, ¿un consultor qué es?
Bueno, es alguien que asesora o aconseja lo que hacer cuando la persona o la empresa que quiere realizar algún tipo de negocio, compra o venta en, uh-huh, en este caso, en un tercer país, que desconoce su cultura o su forma de hacer negocios o simplemente el mercado cómo está, pues bueno, lo que hacemos en mi empresa es un poco pues ser el punto intermedio o el... Bueno, la pieza que hace que encajen dos empresas que, uh-huh, quieren hacer negocio, no dos partes que quieren hacer negocio.
O sea, que tu tarea es bidireccional, ¿no? ¿Asesoras a empresas españolas para que inviertan en China o empresas chinas para que se acerquen un poco a lo que es nuestra cultura, nuestra forma de trabajar, hacer negocios con empresas españolas?
Correcto. También dentro de esta consultoría, al final es un poco consultoría y control de calidad, ¿no? Es, en este caso, las empresas que compran en China, pues bueno, el asegurarnos que están comprando pues a la fábrica y no a un intermediario, lo que encarece el costo.
Claro.
Además de que, bueno, pues si tienes problemas es mejor muchas veces dirigirte directamente a la fábrica, ¿no? Saber que están entendiendo el producto que uno quiere comprar, asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que no haya malentendidos y, digamos, allanar ese camino para que las cosas salgan bien, ¿no? Uh-huh. Al final, pues poder comprar en China o vender a China, con la mayor garantía posible.
Claro. Eduardo, la verdad que nos impresiona, nos gusta mucho tu historia, la verdad que te deseamos lo mejor, sobre todo que cuides esa representación de España ahí en China, que todo se restablezca, que es lo importante, y sobre todo que importante es la figura del consultor cuando la gente quiere expandir lo que somos allá fuera de nuestras fronteras. Eduardo, te mandamos todo el equipo de Poniendo las Calles un abrazo enorme. Y las gracias por habernos ayudado a poner las calles hoy.
Un fuerte abrazo a todos los ponedores y a ti en especial, Pulpo.
Qué grande, Eduardo. Eduardo Vallejo, muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Dice Arturo, dice, Pulpo, ahora mismo estoy llegando a Madrid, me he hecho 400 y pico kilómetros, y la verdad que es una gozada estar escuchando la radio y ver que no soy el único que está en la carretera. Dice, porque me ha llamado Felipe, que es otro conductor de mi misma empresa, pero que él trabaja por Extremadura, y dice que también iba escuchando Poniendo las Calles. Oye, cómo mola la comunidad que nos hemos creado, vean.
Sí, José Miguel también está y dice que su mejor día ha llegado porque hoy es su cumpleaños, hace 42.
Toma ya.
Un abrazo.
Muchas felicidades.
Muchas felicidades, José Miguel. Tenemos también a Fran García. Viva el Betis, bueno.
Madre mía.
Yo no quiero ni hablar del tema.
Fíjate, bueno, ayer en la comida que tenía yo con mis cuñados, yo dije, pues cuidado, que ahora mismo es la típica ocasión para que palme el Madrid.
Sí, para que la cague.
Y es lo que pasó, de verdad. Herrera estará como loco, claro, estará como una moto.
Y el Betis ganando. Marco Soto, fin de en el sofá con amigdalitis y sin poder dormir como es debido. Buena semana desde Tenerife. Alfredo Peiró, os escucho todas las noches. Trabajo en un bingo, salgo a las 4. Uh-huh. Y bueno, pues todas las noches os escucho cuando termino de trabajar.
Qué profesiones, ¿eh?
José Enrique está vigilando la M45. Precaución, conductores y ponedores.
Hay un montón de gente como tú está poniendo las calles. Otros están comenzando el día, otros llevan trabajando unas cuantas horas. Y luego están nuestros insomnes, la gente que escucha la radio en la cama porque no concilia el sueño. A todos un abrazo. Son las 5:42. Hora menos en Canarias. Mira, enseguida vamos a hablar con Motorman sobre el mundo del motor.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes, desde las 8:30,
ahí va
la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Valencia-Atalanta.
En tiempo de juego.
El Valencia en busca del sueño de la remontada.
Ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En 7 minutos llegamos a las, a menos 10, a la hora de darle la del pulpo a Carlos Herrera, que estará como loco hoy entre el Betis, entre encima, que el lunes, en fin. Bueno, ahora es el momento de conocer cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Para ello contamos con Alfonso García, Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ya hemos oído que las constructoras y concesionarias de infraestructuras están pidiendo peaje para todas las autovías de España. Entonces, Alfonso, yo me pregunto, ¿cuánto nos costaría, por ejemplo, ir de Madrid a Valencia, por poner un ejemplo?
A ver, en concreto, Seopan, la patronal, de, como bien decías, de las constructoras y concesionarias, ha propuesto que haya un peaje medio de 9 céntimos por cada kilómetro para todos los coches y de hasta 19 céntimos para los camiones. Por todo ello, se recaudarían casi 105.000 millones de euros en 25 años, una cifra que, según Seopan, permitiría hacer obras y mejorar el estado de toda la red viaria. El hipotético peaje afectaría a más de 14.000 kilómetros de autovías. Esto supondría, respondiendo a tu pregunta, que viajar de Madrid a Valencia, 350 kilómetros, nos costaría 31,05 € para los coches y más de 66 € para camiones. Esto solo ida. O, por ejemplo, viajar de Barcelona a Sevilla saldría por 90 € a los coches y 190 a los camiones, solo ida. En el caso de viajes entre ida y vuelta, por ejemplo, al trabajo, que ocurriría a muchísimos conductores en este país, que tienen que utilizar a diario, a lo mejor, una autovía entre 40 y 50 kilómetros, ida y vuelta supondría 70 € al mes. Y lo peor de este globo sonda es que el ministro Ábalos ya habló hace unos meses sobre aquello de pagar por usar, es decir, pagar por utilizar las autovías.
Es alucinante, la verdad que es una cosa que nos llama muchísimo la atención. Sí que me gustaría, Alfonso, que nos hablaras de un dato preocupante para la seguridad vial de todos, y es que están aumentando en las ITVs, en estos sistemas que debemos pasar los vehículos, los defectos graves en las luces de las motos y también en ciclomotores.
Así es, los defectos graves en el sistema de iluminación, tanto de motos como de ciclomotores, detectados en las ITV en España, se han incrementado más del 22% desde 2014 y más del 62% en 8 años, según un estudio realizado por Lumileds a partir de los datos publicados por el Ministerio de Industria. Por lo tanto, es muy importante revisar periódicamente el estado de las lámparas de los vehículos de dos ruedas, máxime cuando la edad media de las motocicletas es de más de 10 años. Por ello, revisemos el sistema de iluminación para circular de forma más segura, tanto en moto como ciclomotor, y siempre hay que recordar que es muy importante ver y ser visto, tanto de día como de noche.
Sí, sí, eso es muy importante, Alfonso, porque hay mucha gente que se cree que lo de la ITV es como pasar el rato, y es algo muy, muy importante. Alfonso, déjame que salude a Eduardo Domínguez, que estoy en contacto con él a través de Facebook y sé que está aquí con nosotros. Así que, Eduardo, un abrazo bien fuerte. Sí que me gustaría, Motorman, que nos contases las autonovedades de la semana en coches, porque, por ejemplo, a Rodrigo, que nos está escuchando en Salamanca, dice: Pulpo, me encanta cuando Motorman nos da las novedades de los coches. Además, creo que son dos eléctricos y, además, muy esperados.
Efectivamente. Las dos novedades son eléctricas.
¿Sí?
El primero es el Mini Electric, con 184 caballos de potencia, 135 kilovatios. Un par motor grande, para ello cuenta con un DSC, un control de estabilidad específico para controlar la gran entrega de potencia. No hay pérdida de tracción, pero sí cierta flotación de la dirección cuando buscamos mucha aceleración. El nuevo Mini Electric sigue siendo divertido conducir con ese tacto de car. Solo se ofrece en tres puertas, exclusivo por precio y diseño, mantiene la capacidad del maletero de sus hermanos, las baterías van alojadas en el piso, pero pesa 145 kilos más que un Cooper. Buena autonomía para un uso urbano e interurbano con hasta 230 kilómetros. La otra novedad que estamos deseando probar es el coche eléctrico de Volkswagen. El ID3, que llegará a España en verano, será el primer coche CO2 neutral del mundo, gracias a que su producción, como la de las baterías, será verde, así como su posterior reciclaje. El Volkswagen ID3 tiene tres versiones con tres potencias, 126, 145 y 160 caballos, y tres respectivas autonomías, 330, 420 y hasta 550 kilómetros de autonomía eléctrica. Sus precios, desde 30.000 euros y con fórmula de renting. Por último, decir que el ID3 tiene el tamaño exterior de un Golf, pero con un espacio similar al Passat y se podrá recargar hasta 300 kilómetros en solo media hora en carga rápida. Y por último, a finales de año llegará el SUV eléctrico, el ID4.
Pues venga, carga rápida y también rápido, que enseguida tengo que darle la del pulpo a Herrera. Noticia que llama mucho la atención: crecen los golpes de chapa. En 2019 alcanzaron la cota más alta de los últimos años.
Así es, los accidentes leves de tráfico, también conocidos como golpes de chapa, en los que no se registran heridos, crecieron un 0,33% en 2019 y sumaron casi 2 millones, la cifra más elevada desde 2010, según datos de la Patronal de Seguros Español, UNESPA. Es decir, que estos choques típicos del tráfico urbano están entre los indicadores que reflejan la situación económica de un país, ya que en momentos de bonanza se producen más colisiones, más golpes de chapa, porque hay más vehículos en circulación. Decir que desde 2013 en España no dejan de aumentar, por supuesto, a mayor población, más accidentes. Por comunidades autónomas, donde más crecen son Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia, y por provincias, las subidas más destacadas se dieron en Albacete y Málaga.
Por último, que tengo ya a Herrera preparado, atención a esta noticia: los automóviles nuevos están emitiendo más CO2 que los coches antiguos. ¿Esto quién lo está diciendo? ¿Cuál es la razón?
A ver, curioso, nos sorprende a todos. Un reciente estudio del Reino Unido, donde los investigadores analizaron casi 300 modelos lanzados al mercado en los tres últimos años desde 2017 y demostraron que produjeron un 7% más de emisiones de CO2 que los fabricados anteriormente a esos años. Aunque los automóviles nuevos son más limpios, con tecnologías más limpias, pero también cuentan con más elementos de seguridad. La respuesta y la razón está en el peso, ya que llevan más tecnología, sobre todo los híbridos, al utilizar dos fuentes de energía diferentes, por supuesto el tema también de las baterías. Y los coches nuevos pues engordaron más, sobre todo debido a la moda SUV, a la moda todo camino. De todas formas, los coches nuevos mejoraron mucho, notablemente, con niveles mucho más bajos en las emisiones de CO2 y óxido de nitrógeno, que perjudican directamente a la salud.
Alfonso, yo pongo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te estás yendo?
Poniendo, como siempre, el intermitente.
Gracias, hermano. 5:51, 4:51 en Canarias.